Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Adolfo Arjona, gracias por regalarnos una noche más en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. A partir de ahora toca poner las calles. Y nosotros no somos un programa de política, no somos un programa de desgracias. Somos un programa positivo, pero pegado a la actualidad. Y hoy, claro, hoy es 8 de marzo. Hoy es Día de la Mujer y claro, en España pues está previsto que se celebre una jornada histórica. Las mujeres están llamadas a una huelga de 24 horas, ya no solo laboral, sino también en sus hogares. Y muchas han decidido secundarla y hay otras muchas que ya han anunciado que no seguirán el paro. Nosotros desde aquí queremos felicitar a ambas y sobre todo recordar a todas esas mujeres, trabajadoras o no, madres o no, que cada día se dejan la vida por hacer de nuestra sociedad pues un lugar mejor. Se merecen que las escuchemos, se merecen que las apoyemos y que las protejamos de la violencia doméstica y acoso sexual. También que las recordemos y pongamos en valor sus éxitos. En estos días solemos caer en el error de recordar solo a aquellas mujeres que han hecho algo notable, como las inventoras, las científicas, las escritoras y las artistas. Pero también es de justicia alabar el trabajo de otras mujeres extraordinarias, las de todos los días. Y eso es lo que hace, por ejemplo, hoy Google, con un doodle especial con motivo del 8 de marzo. En él están reflejando 12 diseñadoras gráficas, son las que han elaborado 12 microrrelatos en los que comparten momentos que han marcado sus vidas y los pensamientos que les han ayudado a romper con estereotipos y cánones sociales. Son historias personales, pero todos, sobre todo las mujeres, pueden identificarse con ellas porque son universales. Bueno, yo creo que es una preciosa iniciativa para unirse a esta jornada en la que un día más recordamos lo importante que son para todos, ni más ni menos que las mujeres. Estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles y recuerda que somos el primer despertador de la radio.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Claro, es un día de huelga. Pero, Beatriz Calderón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo has descansado ayer?
Sí.
Uh-huh. Sin embargo, aquí estás hoy al pie del cañón.
Aquí estoy hoy, trabajando.
¿Tú no secundas la huelga?
No voy a hacer la huelga por diversos motivos, pero vamos, estoy con las mujeres y estoy con la gente que hace la huelga.
Eso te iba a decir, porque el que estés trabajando no significa que estés en contra de las mujeres.
Para nada, ni en contra de que se proteste por unos derechos que lamentablemente todavía no tenemos.
Uh-huh. Muy bien, Bea, pues nada, hasta las 5 de la mañana nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Mira, pues en la próxima hora nos va a quedar un programa con mucho sabor a torrija.
Ah, sí, ¿verdad?
Porque se aproxima la Semana Santa
sí,
y en España ya sabes que nos encanta. Tenemos un dulce para cada festividad.
Sí, verdad,
aquí
sí.
Tenemos
sí, sí, sí.
Una costumbre del papeo que es tremenda. Y entonces, sí, sí. Cuando llega el mes de marzo y el mes de abril, pues nos da por las torrijas.
Es verdad.
Hoy vamos a conocer mucho sobre las torrijas de los ponedores de calles.
Sí.
Cada uno tiene la suya.
Sí. Qué buenas.
Cada uno la mejor es la de su abuela y
es
la de su madre.
Ayer hablábamos de torrijas y la verdad que nos hemos encontrado un mogollón, una barbaridad de mensajes en nuestro WhatsApp de audio. Es alucinante, cada ponedor hace una torrija de manera diferente.
Ayer era imposible sacar todos esos mensajes, pero los hemos recopilado. Cuando dicen, ¿qué horas trabajáis? Pues mira,
claro, ahí,
esta tarde los hemos recopilado y entonces ahora vamos a escuchar algunas para quien quiera. Como hacemos todos los jueves, también vamos a retroceder en el tiempo. La máquina la tiene Miguel Palazón y nos va a llevar hasta el año 1944. Y es que el 2 de marzo de ese año nació el Documento Nacional de Identidad.
¡Qué bueno!
Nos va a contar también cuál fue el partido de mayor puntuación de baloncesto por un solo jugador. Te adelanto que han pasado bastantes años y aún nadie ha conseguido batir ese récord. Y también vamos a apagar velas con Bon Jovi, que acaba de cumplir 56 años. Se lo contabas tú también esta semana a Herrera,
que se ponía malito. Sí, que se ponía malito. Solamente con el titular ya me sacó el morro.
Pero Bon Jovi cumplía 56 años. En lo que había.
Claro, claro.
Hay
claro,
que contarlo.
Claro. Hay que contarlo. Lo contaremos dentro de un ratito.
Claro que sí.
Miguel Palazón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Me alegro de verte. ¿Cómo vas?
Igualmente, pues aquí estamos.
¿Qué tienes para contarme?
Pues te cuento el tiempo, si te parece, que
claro.
Va a nevar a primera hora en el norte de Castilla y León y va a estar nublado en toda España. Cuidado con las lluvias, que pueden ser fuertes en Cádiz, puede caer agua también en el Cantábrico y en el Mediterráneo, aunque va a remitir a lo largo del día eso de la lluvia. Por ejemplo, aquí en Madrid ya está lloviendo a esta hora.
Sí, bueno, y Peter Parla, estoy leyendo que en Facebook nos está diciendo que es que no ha dejado de llover desde que ha salido de Valencia, porque él está currando en carretera, va con una furgoneta. Y dice que vaya nochecita, nos manda un abrazo y dice lloviendo desde que ha salido de Valencia hace ya un buen rato, ¿eh?
Pues sí, además de eso, la cota de nieve va a estar en torno a los 900 metros en la mitad norte, va a ir subiendo conforme pasen las horas. Eso sí, las temperaturas, nos da tregua el frío, suben en toda la península, excepto en Cataluña, donde por la tarde podría bajar.
Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. 4 y 10, hora menos en Canarias. La verdad que hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma y otros que todavía no lo tienen, Bea.
Lo que queremos es que todos estén diplomados. Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues llamar al 950-60-06. 950-60-06. Llámanos, entra en directo, te mandamos ese diploma. Mira, todos ellos ya lo tienen.
Buenos días, estoy esperando a un compi para ir a andar. Ahora nos metemos 11 kilómetros y vamos de maravilla.
Daniel, ¿tú eres el responsable de la caja que acabamos de abrir en este estudio?
Sí, como vosotros hacéis muchas cositas así y tenéis un equipo muy simpático y agradable, pues he metido unos pimientos de italianos, he metido unas remolachas, he metido media docena de puerros, he metido unos huevos de dos clases, de gallina blanca, de gallina roja y de chitas pequeñitas. He metido unas berenjenas y he metido una escarola. Creo que vais a disfrutar degustando todo eso.
Pues sí.
Y yo con vosotros para que os ponga un poquito más sonrisa todavía.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Mira qué bien de vos. ¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo en el puerto de Valencia. Aquí no se para. Aquí se trabaja todos los días del año las 24 horas. Ahora mismo, pues, hay unas 150 personas trabajando aquí. Bueno, en la terminal donde estoy yo, hay tres terminales, pues igual hay 500 o 600 personas en todos puestos trabajando.
Buenos días, Pulpo. Felizmente hablando contigo, gracias a Dios. Te acabo de terminar, hombre, con 60 viajeras.
O sea, que llevas gente en el autobús. ¿Tienes que llamar la atención a alguno?
A más de uno.
¿Olor a pies alguna vez?
Todos los días, es tremendo. Es decirles, por favor, hagan ustedes el favor de no quitarse los zapatos. Dios. Están esperando a que tú se lo digas para que se los quite.
Poniendo las calles.
Esto es real como la vida misma. Está en la vida y así nos lo cuentan los ponedores cuando marcan el teléfono gratuito de este estudio. 950-6006.
Sí, y también además de ese teléfono gratuito tienen otras formas de ponerse en contacto con nosotros. Está el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles, donde ya tenemos un montón de mensajes.
Hay un montón de mensajes y hay un montón de ponedores que también se conectan a cope.es. ¿Qué pueden encontrar nuestros oyentes en cope.es?
Pues, por ejemplo, estamos en el Día Internacional de la Mujer. Pulpo, tú lo has dicho. ¿Tú conoces lo que es la tasa rosa?
Sí, sí la conozco.
Es el incremento abusivo del precio de artículos genéricos destinados a ellas, pero que no presentan diferencias técnicas. Sí. Con versiones más genéricas. ¿Has visto la sí, definición literal tal cual?
Que nosotros al final tenemos que comprar las cosas en azul para que nos salgan más baratas.
Exactamente. Sí. Bueno, pues Facua denuncia que, por ejemplo, las maquinillas de afeitar para mujeres son hasta un 171% más caras después de un estudio hecho en 4 cadenas de supermercados y hipermercados. Están todos los datos en cope.es.
¿Y tanta diferencia hay entre una maquinilla de hombre y una maquinilla de mujer?
Exactamente, pregunto. Sí, el color, que debe ser que... Sí, debe ser que la pintura rosa está por las nubes.
Claro.
Debe ser que la pintura rosa está por las nubes.
Es una vergüenza esto.
Y entonces te lo clavan ahí en la maquinilla.
Pero es una tontería.
Porque la maquinilla sigue siendo una cuchilla. Te pongas como te pongas, ¿eh?
Pues yo ya no la utilizo, con lo cual estoy por cederla.
Hay que comprar las azules siempre. Bueno, te contamos también en cope.es que la Cámara Baja de Florida en Estados Unidos ha aprobado una ley que busca restringir la compra de armas tras la matanza del 14 de febrero pasado en Parkland, en la que murieron 17 personas. La deja ahora en manos del gobernador Rick Scott, esta ley, para su firma. La iniciativa aumenta la edad para comprar rifles de asalto de los 18 a los 21 años, buscando incrementar así la seguridad de las escuelas y destinando $400 millones para implementar las nuevas disposiciones.
Siento que bailo por primera vez.
Aquí están Amaya y Alfred, que de momento convencen en Europa en las casas de apuestas.
Eso dicen, sí, señor.
Los representantes de España en Eurovisión en 2018, este año, que interpretarán en Lisboa este tema, Tu Canción, se encuentran en el grupo de favoritos para ganar el festival, según la web Oddshaker, que es una de estas casas de apuestas, agrupa las apuestas de las principales webs. La ganadora de OT y el finalista ocupan actualmente la cuarta posición entre los 43 aspirantes para llevarse el festival. Quien apueste ahora por España, jugando un euro, puede ganarse entre 10 y 16 euros. A ver si el 12 de mayo pues nos dan una alegría y el que invierta dinerito se lleva eso.
A ver si hay suerte. La verdad que hoy han despertado una ilusión en Eurovisión que yo creo que la teníamos un poquito apagada y eso es importante.
Claro que sí.
Miguel, dentro de un rato efemérides, ¿no?
Venga, pues sí.
Perfecto. 4:15 de la mañana en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, estamos levantando España. Recuerda que si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Durante toda la semana estamos pinchando, poniendo la música de la generación de los 90. Ahora viajamos al 98. Esta canción de los New Radicals nos la pide Gema, nos la pide Juan Luis, nos la pide Francisco Javier y también Manolito. Dice, Pulpo, me encanta el programa que haces y te escucho todos los días. Pues nada, disfrutemos de los New Radicals.
Gemelero dice, aquí en Pamplona, una ponedora atenta a estas recetas de torrijas que nos vais a contar. ¡Ay, qué hambre que me da!
Enseguida.
Nos cuenta Merche.
Enseguida, vamos a escuchar un montón de mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Las 4:18 de la mañana, nuestro saludo a la gente que está sola ahora mismo en la cama intentando dormir, a la gente que está trabajando en una furgoneta con el mal tiempo y con mucha inclemencia meteorítica en las circunstancias de meteoritos sociales.
Meteorológicas, que es una palabra complicada.
Meteorologismos. ¿Eh? Es que es un tema que
pues
dices...
de climatológico.
Climatologías. Y que está la noche complicada. Y doy la bienvenida a Adolfo Escudero, a Katy Monte, a Consuelo Pérez Peláez y a J. Luis Patrón, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Somos 22.578. Llegaremos hoy a los 22.600. Necesito ni más ni menos que 22.000 ponedores para que nos sigáis y conseguir esa cifra redonda. Bueno, vamos a lo que vamos, porque habéis sido muchos los ponedores, también ponedoras, ¿por qué no?, que habéis dejado vuestra receta de torrijas en el WhatsApp del programa. Y hemos querido rescatar algunas de ellas para que, bueno, nos ha parecido bien que hay diferentes formas de hacer este rico dulce. Vamos a escuchar lo que nos dicen.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Ana de Madrid.
Hola, Ana.
Yo creo que para las torrijas lo importante, primero, que el pan sea pan de torrijas, no pan de molde. Bien. Luego, lo es importantísimo, que la leche a remojar esté tibia, que esté templadita. Ni muy caliente ni muy fría y con mucho azúcar para que esté dulcecita. Eso. Que se quede bien impregnada la miga, pero que tampoco con la corteza esté dura. Bueno, hay que cogerle el punto para que luego no se deshaga el centro. Bien. Pasarlas ya por el huevo batido, freírlas, hacer un almíbar con miel y agua y aparte en un platito mezclar la canela con azúcar. Una vez que se van friendo por tandas, se va echando el almíbar y la canela. Bien. Y salen buenísimas.
Una vez
creo que os salga bien. Y por cierto, lo de la cos, fenomenal, porque por lo menos la gente sabe que hay animales en extinción y cuáles son.
Ah,
un beso a todos.
Gracias, Ana.
¿Cómo se hacen las torrijas?
Tiene ya pintor, no las torrijas de
Ana. Yo creo que habría que preguntar darle a su padre Thor, el dios vikingo del trueno.
¿Qué te parece cómo están los ponedores?
Me encantan los ponedores, son los mejores. Los mejores oyentes de la radio son. Es que me parece genial. Habrá que preguntarle a Thor, el dios vikingo.
De Torrija tenemos tres o cuatro chistes. ¿Sí? El de Ana Torroja, el de Thor, y hay alguno que otro más que se nos escapa.
Qué bueno, madre.
Oye, ¿qué
mía
te han parecido las torrijas de Ana? Son las que a mí me gustan, ¿eh? Las sí que llevan la leche,
sí,
las que llevan la canelita,
creo que es
el azúcar.
La receta natural de la torrija, ¿no? Yo es como la recuerdo, qué bueno. Y además lo ha contado muy bien Ana, muchísimas gracias. Mira, vamos a escuchar más recetas de torrijas. Esta dice que es un ponedor que lleva la torrija directamente puesta. A ver, creo que la tengo por aquí.
Sí, sí.
Bueno, voy a dar una cabezadita para las cuatro desde la camita. Pues escuchar cómo pone la gente a las calles en España. A mí me ha tocado muchas noches y muchas madrugadas ponerla.
Torrija.
Ahora estoy, por desgracia, parado. Uh-huh. Y ayudáis mucho para que no nos dé muchas vueltas la cabeza.
Claro que
ya
sí
sabemos lo que tenemos que hacer, pero hay que aguantar. Y vosotros ayudáis a pasar un rato. Mira, sin darle bien tantas vueltas a la cabeza. ¡Apa ahí!
¡Apa!
¡Manu!
Gracias,
desde
Manu.
Desde el abrazo de Vergara.
Qué bueno, tío. Muchísimas gracias. Que tengas mucha suerte, ¿eh? Que tengas mucha suerte y que te vaya todo muy bien. Nosotros seguimos con recetas de torrijas.
Vamos,
es increíble.
Con más recetas, claro.
Bueno, yo las torrijas las hago como me enseñó mi madre. Mi madre, que siempre ha sido muy ahorradora, el pan que se nos quedaba duro, pero duro no como una piedra que pegas a alguien y lo matas, sino duro de 3 o 4 días. Lo cortaba a rodajitas,
¿sí?
Lo mojaba en leche, lo mojaba en huevo y a la sartén bien llenita de aceite y calentito el aceite.
Bueno.
Cuando las sacaba bien frititas de la sartén, las pasaba por azúcar y canela. Y al plato con el papel absorbente debajo.
Claro, fundamental.
Y ya están hechas las torrijas, no tienen más secreto que hice.
Uh-huh. Buenos días, Pulpo y compañía.
Claro.
Muchas gracias.
Yo no hago torrijas, porque vivo sola y si las hago me las como todas.
Claro.
Entonces, yo compro el pan de hacer torrijas, pero el pequeñito. Entonces lo dejo toda una noche al aire libre, el pan abierto al aire libre, para que te ponga
durito,
más bien durito.
Claro.
Si lo haces con el pan blando, pues con razón se te va a partir. Entonces, una vez que ya al otro día, pues prepara huevo, prepara vino y en un cacharro la miel, la calienta, ¿vale? Bajito, esto va hirviendo, bajito. Ahora, ¿qué hago? Pongo las torrijas en el vino, lo
¿sí?
paso por el vino, ligerita lo quito, lo paso por el huevo, lo quito también y ahora cojo, lo frío en el aceite que esté bien calentito, una vez que lo saque de ahí, lo paso por la miel, que también ya está calentita y bajita, lo paso por la miel, lo saco y lo echo en un cacharro. Y dentro lo mismo con todas. El vino, del vino al huevo, del huevo al aceite y del aceite a la miel. Ya
muy
lo
bien
coges y lo pones en un cacharro. Y después, pues la miel que te queda, si esto está un poquito sequito, pues coges, se lo echa por encima y ya está. Y la verdad que está muy buena. No las hago porque me la como toda. Yo con los dulces, me muero. Buenos días y espero que os valga bien. Chao.
Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Aquí el camionero cordobés. Las torrijas son muy fáciles, muy fáciles.
A ver, las
abre
tuyas
el tape de tu madre que te ha traído las torrijas. Pone una torrijita en un plato. Cuchillo, tenedor y un buen café con leche. Es la mejor forma. Un saludito.
Como
gracias.
Esperanza
claro
al bar, pero
claro,
el tapar de su madre.
Es que es verdad, oye, cada uno tiene su manera de hacer. Lo que no tenemos muy claro es si tenemos que hacerlo con aceite de oliva virgen extra, con aceite de oliva, girasol, una mezcla, aceite de soja, aceite de colza, no tengo ni idea con qué tipo de aceite.
De soja, claro, yo creo que está descartado.
No. Aceite de palma, un ertoy.
Claro, es verdad, porque hay cosas que están mejor con el aceite de girasol.
Sí.
Por ejemplo, siempre lo recomiendan para hacer la mayonesa.
Por ejemplo, si le metes el aceite de oliva virgen extra, pega un,
te da un pequeño petardo,
pequeño
extra,
de fortaleza y
malo no está la mayonesa allí, así, ya, pero está mejor con el de girasol.
Es verdad.
¿Las torrijas eran igual o será mejor el de oliva?
La semana que viene voy a hacer torrijas aquí en directo, ¿eh?
¿Pero las vas a hacer seguro?
Sí, las voy a hacer.
Pero vas a traer un poquito algo hecho, ¿no? Algo ya...
Hombre, las traeré ya un poquito mojaditas. Traeré el pan mojado por la ventanilla del coche si está lloviendo y ya aquí las vamos a freír. De todas formas, hay más ponedores que nos han dejado mensajes. No, ah, ya no queda más. Perfecto.
Ya, ya no quedan más. Estos, claro, son los que hemos seleccionado.
Pues ala, ahora nos vamos a escuchar a Chimo Bayo.
Pues vamos con ello.
Toma ya. Ya valenciano, qué contento se ha puesto, ¿eh?
Oye, una cosa, estamos a jueves, estamos muy tontos ya,
estamos, ¿eh? Yo tengo la lengua dormida.
Ya mañana viernes vamos a llegar tontos del todo.
Estamos muy tontos. Ahora estamos, mira, antes sentábamos con los New Radicals en el 98. Ahora en el 91, Chimo Bayo, te guste o no, estamos recordando las canciones de la década de los 90 y esta canción había que escucharla.
Esta no. Ecstasy.
Las 4:26 de la mañana, recordando a Chimo Bayo, número uno en España en el 91, recordando las canciones de los 90. Si quieres hacer algún comentario de dónde estabas tú en los años en el que estas canciones pues protagonizaban el momento musical en España, pues lo compartes en nuestro Facebook o en nuestro Twitter, arroba poniendo calles. Vea, voy a mencionar a los 10 ponedores que nos acaban de seguir. Somos ya 22.588. Miguel Ángel Gómez, Emilio Carrión, Antonio Domenech, Cintia Montoro, Carlos Modino Sicilia, Hamid Lani, Marcos Prieto y Adolfo Escudero. Gracias por seguirnos. Nos ayudáis a demostrar que solamente nosotros, vosotros, los ponedores, levantáis España.
Otro con su madre, Daniel López, dice: qué ganas de torrijas, tengo a mi mami una temporada en casa y ya estoy pidiendo que me las prepare. Jesús Ríos, A6, kilómetro 50, dirección Ávila, nevando ahora mismo. Ya. Un abrazo, ponedores. En Zamora tenemos muy buenas torrijas, nos cuenta. Quique Antón, yo ando en Sevilla pensando que a la Virgen de la Cueva esto se le ha ido de las manos. Vaya manera de llover. Besos para vosotros y todos los ponedores desde la capital hispalense. Benito Cubero dice que solo entiende de otras clases de torrijas como las que pillaba de chaval.
Claro, guaspas, ¿no?
Un saludo desde Murcia de un vigilante cabreado. Por favor, ¿podríais poner la canción de Corazón de Tiza de Radio Futura?
¡Qué buena!
¿No la hemos puesto?
No, pero va a sonar esta semana.
Vale, vale.
No sé si la que seleccionar es Veneno en la piel o Corazón de Tiza, pero estaba programada para un día de estos, ¿eh?
Francisco José García, una vez terminadas las torrijas, las riego bien con arrope casero. Dice, están bárbaras. Haré lo posible por compartir con vosotros en el estudio. Pues nada, Francisco José, aquí te esperamos.
Aquí estamos para cuando quieras.
Con las torrijas, sobre todo si las haces buenas.
Hombre, claro, ya verás que...
Nosotros el caso es comer.
Nosotros ponemos el café y el baño.
Que está al lado de la máquina del café.
Ah, perdona, mira, la canción Corazón de Tiza sonó el lunes.
Claro, es que digo,
sonó el lunes. Sonó el lunes a las 5:23.
Y José Luis Rodríguez, que no es el expresidente, sino en vez de Zapatero es Estévez, dice: gigante, un abrazo gigante desde Pontevedra, poniendo la alarma para escucharos siempre. Feliz día a todas las mujeres.
Muchísimas gracias. 4:29 de la mañana, hora menos en Canarias, en directo. Nosotros estamos en directo poniendo las calles y leyendo lo que nos cuentas, con lo cual, gracias.
¿Te imaginas conseguir mantener una estafa durante más de 20 años? Pero una estafa.
¿Cómo que conseguir?
Pues mira, esto, pues conseguir mantenerla en el tiempo.
O sea, alguien que yo he estafado y que lo he estado ocultando.
Y tú sigues estafando durante 20 años.
Y no tan trincado.
En este caso ha sido a la Seguridad Social.
Uf, de esos hay varios.
Esto ha ocurrido en Málaga. Una mujer ha estado cobrando la pensión de su padre fallecido durante 23 años.
Pues ahora que lo devuelva.
En total, 130.000 euros que salieron del Instituto Social de la Marina. ¿Cómo fue posible? Bueno, pues la mujer era titular junto a sus padres de la cuenta donde se ingresaba la pensión. Primero falleció la madre, después el padre, y el fallecimiento del padre no fue notificado por la mujer ni a la Seguridad Social ni al banco. Ahora la Fiscalía solicita para ella 6 años de prisión y una multa de 4.300 euros. Por cierto, en el escrito, el Ministerio Público, porque claro, ya es una lista, ha querido vivir de la pensión de, del padre durante todos estos años y no lo ha notificado. Ella es una estafadora, pero el Ministerio Público también culpa de lo sucedido al comportamiento descuidado del banco, porque el banco tiene la obligación de cada cierto tiempo hacer como una especie de fe de vida de la gente que está cobrando pensión. Y claro, no lo hizo.
Y actualizar datos, claro.
Hombre, 23, que no es ni uno ni dos que se te haya escapado, 23 años ese hombre fallecido y el banco nunca le ha reclamado ni, por ejemplo, que actualice el DNI. Ni, claro. A mí hace poco me llamaron del banco para pedir la fotocopia del DNI.
A mí también, sí, actualizar datos y el tema se me había quedado más pelo. Bueno, un montón de cosas.
Pues claro, cuando entras en el banco no te reconocen.
Claro, dice, este, ojo, yo te llamo pelo.
Aquí tenemos con pelo. Claro. Es que da una guerra esto de
eso
hacerse
es
mayor. Es muy complicado. Nos vamos ahora hasta China, donde un niño de 2 años ha bloqueado el iPhone de su madre hasta los próximos, escucha bien, 48 años.
La que ha liado.
Los teléfonos de Apple se bloquean cuando metes una contraseña errónea más de 3 veces seguidas, ya lo sabes. Tú has tenido Apple seguramente, ¿no?
Sí.
¿Sigues teniendo?
Sí,
¿no?
Sí, aquí está.
Sí, ¿no? No, ahí está.
¿No? Pero aquí, bueno, yo he tenido la desgracia de no acordarme de la contraseña y tener que borrar todo y tener que luego que instalar la copia de seguridad.
Bueno, pues ahí está el tema, que el muchacho, ¿qué clave no metería?
¿Qué clave? Efectivamente, ahora ya se pueden con 8
o sea, con
dígitos.
3, por ejemplo, con 3 veces, metiendo la clave mal, 3 claves seguidas mal, pues son, por ejemplo, 25 minutos, ¿no?
Sí,
bloqueado. Vale, bien. Pues ¿cuántas veces no lo intentaría el muchacho para que el reloj alcanzase 25 millones de minutos?
Claro, tienes que llegar hasta las 10 y a medida que te vas equivocando te va poniendo más plazo
más
para que le pongas.
Más plazo. Estuvo el niño 3 horas ahí dándole a todo lo que da lugar.
La que lió.
La que lió. 25 millones de minutos. Bueno, la madre evidentemente se ha quedado sin móvil porque ya me dirás tú ¿Para qué va a querer ese teléfono en el año 2066?
Que ya no existiera el iPhone, habrá otra cosa.
Por mucho que Apple haga los teléfonos buenos... En el 2066 le ha quedado un pisapapeles carísimo. Bueno, la mujer ha llevado el móvil a un servicio técnico. Allí le han comunicado que para romper el bloqueo tienen que borrar todos los datos de la memoria. Y bueno, a pesar de que nos parece increíble, todo hay que decirlo, no es el peor caso que les ha llegado al servicio técnico de Apple. Al parecer les han llegado teléfonos bloqueados hasta por 80 años.
Claro.
Que eso es estarte toda una tarde, ¿eh?
Eso es liarla desesperado. La pena es que no te graba a la vez que se active la cámara a la vez que estás intentando solucionar el problema, porque las caras que se te ponen cuando estás enfrentándote a tu teléfono para que averiguar tu propia clave, que es impresionante, de verdad.
Impresionante, esto es impresionante. Bueno, me voy con la música, que luego llega Miguel, que tiene un montón de efemérides que contarnos. Hoy se celebra un 8 de marzo un poco diferente al resto. Las protestas por el acoso sexual, los movimientos Me Too y Time's Up y el hartazgo por la violencia doméstica, pues ha creado como un caldo de cultivo que va a hacer que hoy miles de mujeres hagan huelga y salgan a la calle para decir que están hartas. Pero como ocurre con todo, pues la diversidad está bien y no todo el mundo está de acuerdo con la deriva que han tomado estos movimientos. Tú sabes que hace poco salieron también una serie de personalidades, de mujeres importantes en Francia, diciendo que no estaban del todo de acuerdo con el movimiento Me Too.
Sí, sí, sí.
O sea, que esto es como todo en la vida. Bueno, pues Bebe, por ejemplo, un artista que compuso este Malo contra la violencia doméstica, ha cargado contra lo que ella llama el desfase actual del feminismo.
Claro.
Aquí cada uno opina lo que le da la gana. Dice que ahora parece mal, hemos llegado a tal punto que está mal nacer hombre. E insiste en que el feminismo no significa enfrentarse a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros maridos, sino tratar de luchar por nuestros derechos y seguir trabajando en comunidad y juntos. Opiniones hay para todos los gustos. Bebe, esto es lo que ha dicho.
Hombre, Bebe además que tuvo unos episodios de maltrato antes, por supuesto, de hacer esta canción y lo contó. Yo estaba en Cadena 100 cuando salió esta canción y estuvimos muy pegados a ella y la verdad que tienes que componer una canción y hacer ruido muchas veces para que te escuchen, ¿eh? Pero bueno, las
pues
situaciones son muy personales y son de cada uno y de cada una. 4:34 de la mañana, estamos en directo en COPE, estamos poniendo las calles. La verdad que hay un montón de gente hoy en nuestras redes sociales. Mil gracias por estar con nosotros y sobre todo si estás pasando por un mal momento, déjame que te abrace.
Mi hermano, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón. curarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor.
Malo, 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 malo. Juanra Mejía, José Daniel Pérez Cabrera, Alfonso Castejón, Miguel Ángel son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, lo que nos demuestra que somos un montón a esta hora, los que no dormimos, los que ponemos las calles y los que levantamos España. Por cierto, ¡viva España! 4:35, hora menos en Canarias. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio 900 50 60 06, que lo ha marcado Cristian, un ponedor. Cristian, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás?
Pues mira, en Palencia, trabajando.
¿En Palencia? ¿Por qué parte de Palencia?
Palencia capital.
Ajá, ¿y a qué te dedicas?
Pues mira, trabajo en una fábrica.
¿En una fábrica ahora, 4:30, y se oyen golpes?
Sí, aquí, porque hacemos piezas pa coches, furgonetas y de todo un poco.
Ajá, ¿y esos golpes que se oyen de qué piezas son?
Pues de chapa, ya te digo, pues piezas de chapa que son muy ruidosas.
Ajá, y que pertenecen a lo mejor al morro, a un lateral, a una puerta de un coche.
Todo en general, sí, todo, todo. Ajá. Para muchas marcas, muchos modelos.
Ya me imagino. ¿Tienes el teléfono en la derecha o en la izquierda?
En la derecha.
¿Y en la izquierda qué tienes?
Ahora mismo nada, porque estamos parados que hay avería por aquí o algo.
Se ha fastidiado alguna máquina, ¿no?
Sí, eso es.
Ajá, ¿y cómo nos podéis escuchar entre tanto ruido?
Anda, pues mira, haciendo el esfuerzo y pues porque entretiene mucho y... La verdad que entretiene por la noche trabajando, escucharos.
Qué bueno, hay un montón de gente que está en fábrica, así como vosotros. Tenéis muchísimo mérito,
sí,
¿eh?
Te acuerdas poco, pero bueno, por lo menos...
Claro que sí. ¿A qué hora habéis entrado a currar?
A las 10 de la noche.
Ya son horitas, ¿eh?
Ya, ahora mismo nos vamos. A las 6 ya no nos queda nada.
¿Habéis hecho parada para bocata?
Sí, sí, hombre. Es que ya si no paramos, pues fíjate.
Ya te digo. ¿De qué te has tomado el bocata tú hoy?
Yo, de chorizo.
¿De chorizo picante o del normal?
Picante, picante.
Di que sí, yo anoche cené un trocito de chorizo picante y ahora cuando erupto se me sale el fuego por la boca, ¿eh?
¿Te sube o no?
Es impresionante, sí, 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 me tengo que tomar un Almax. Es impresionante. ¿Has probado el bocata de chorizo con queso?
Sí, hombre.
Qué
claro.
Bueno, ese clásico aquí, es muy bueno, ¿eh?
Aquí en Castilla nos gusta mucho el embutido y la cosa.
Di que sí, Cristian, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien, muchísimas gracias, Pulpo.
De verdad, muchísimas gracias por escucharnos y hacer comunidad con nosotros.
Nada, a ti por hacer un programa tan bueno.
Un abrazote, hermano, gracias.
Venga,
gracias, Cristian. Hasta luego. 4:37, hay un montón de gente que como tú está currando y escuchando la radio y cada uno y aporta como puede. Aunque estés en la cama ahora mismo convaleciente, tú también, por estar con nosotros y demostrándolo, estás levantando el país. Mil gracias, por cierto. Estás poniendo las calles, hoy es jueves y a esta hora toca echar la vista atrás para, bueno, ver qué cosas han pasado en la historia en días como estos. Así que, Miguel Palazón, te doy de nuevo los buenos días.
De nuevo los buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Esta semana nos traes hechos históricos que han ocurrido entre el 2 y el 8 de marzo.
Exactamente, en la última semana, por así decirlo, y vamos a empezar hablando de algo que todos los españoles llevamos con nosotros todos los días, cada vez que salimos a la calle.
¿Qué? Y por último, fotocopia del DNI.
¿Cómo?
Fotocopia del DNI.
¿Pero cómo me iba a imaginar yo que me iba a pedir a mí usted la fotocopia del DNI?
Aunque pasa, a veces ¿no se nos olvide la fotocopia del DNI para algún trámite burocrático, el Documento Nacional de Identidad nació un 2 de marzo de 1944. En realidad, ese día se decretó la creación del DNI por parte del gobierno de Franco, aunque el primero no se expidió hasta el 51. Se estableció un orden para obligar a los españoles a hacérselo una prioridad. ¿Y sabes quiénes eran los primeros que se lo tenían que sacar?
No tengo ni idea.
Los presos.
¿En serio?
Para estar controlados, claro.
Qué fuerte, pero si ya están presos.
Ya, pero para tener un carnet de DNI.
Qué curioso. O sea, en 1951 es cuando se crea el DNI.
Eso
curioso
es.
Dato. Pues mira, me parece súper bien conocerlo. Y también sé yo que un 2 de marzo se batió un récord en el mundo del baloncesto que aún a día de hoy está vigente.
Sí, la verdad es que ese año 1962... se establece un hito en la historia de este deporte. Will Chamberlain anota 100 puntos en un solo partido. La grabación es de la época. Sí. El señor este dice que a falta de 46 segundos, Will Chamberlain ha anotado 100 puntos. Es la única grabación que existe. De aquella hazaña solo queda esta grabación. Es una emisión por radio del partido que jugaban los Philadelphia Warriors contra los New York Knickerbockers. El resultado final fue de 169 a 147. Son registros altísimos. Chamberlain jugaba con los Warriors, logró 100 puntos. Nunca nadie le ha conseguido igualar, ni siquiera con el establecimiento de la canasta de tres puntos, que por entonces no existía, es posterior.
Verdad, por aquella época no existía ese dato. Oye, 3 de marzo, sale al mercado musical uno, yo creo que de los discos más importantes de toda una década, ¿eh?
Mira, pues si hay alguien que se está quedando sobao.
A ver. ¡Wow! Sonidaco.
Clásico del género thrash metal, un 3 de marzo de 1986 se publicó Master of Puppets de Metallica. Acabó vendiendo 6 millones de copias este álbum, uno de los clásicos de Metallica.
Sí, sí señor, además suena con mucha potencia. Súbemelo un poquito, Mariano, un poquitín. Avancemos 10 años. 10 años después, otro 3 de marzo, cambiaba el panorama político en España después de mucho tiempo.
De muchísimo tiempo. 14 años después de victoria tras victoria del PSOE en España en las elecciones, el 3 de marzo de 1996 ganaba por primera vez y de manera muy ajustada otro partido político.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
El Partido Popular de este señor, José María Aznar, conseguía imponerse a Felipe González por menos de 300.000 votos de diferencia. Aznar empezaba así una etapa en el Palacio de la Moncloa de 8 años, que fue hasta 2004.
Efectivamente, vamos a dar un salto de 3 días hasta el 6 de marzo de 1906. Me da que esta efeméride se me va a gustar bastante.
Claro,
¿eh?
Porque tú eres merengón.
Hombre, claro.
Sí. Y me da a mí que esta te va a gustar.
Correcto.
Y a Bea también. Porque estoy en minoría, el único culé aquí soy yo.
Pero oye, te queremos mucho.
Ya,
¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé. Y tengo que decir que este himno de Plácido Domingo es precioso.
Sí.
Lo dice un culé, ¿eh? que se sepa. Un 6 de marzo de 1902 se registró oficialmente por sus socios el Real Madrid Club de Fútbol. Es el club más laureado de la historia del fútbol, las cosas como son, ya lo digo yo, que soy culé.
Uh-huh.
Eso sí, Pulpo... Hay otra efeméride que también es de un 6 de marzo de 2002.
Sí. Ya, claro.
Ya lo siento.
Qué mala suerte.
Ya lo siento.
Ahí Sergio, hoy se acabó. Se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey. El Deportivo campeón de la Copa de Su Majestad el Rey acaba de ganar por 2-1 al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.
Ahí está. Un 6 de marzo de 2002. El Madrid cumplía 100 años. Uh-huh. Todo era redondo para que el Madrid ganara esa final de Copa ante el Depor y llega el Depor. Y te la chafa 100 años después y los gallegos van y dan la sorpresa, es lo que se conoce como el centenariazo.
Claro, pero seguro que le felicitamos, ¿eh?
Hombre, claro, sois unos señores.
Claro que sí.
Claro
hombre,
que sí.
Yo no digo nada. Escúchame, que son las 4:42, una hora menos en Canarias. Oye, otro 6 de marzo, en este caso de 1970, sale al mercado, yo creo que es una canción que ha pasado a la historia, ¿eh?
Y que en ese momento igual no se sabía, bueno, no se sabía. Es el penúltimo sencillo que los Beatles iban a lanzar, Let It Be, tema icónico de la banda británica, compuesta la canción por Paul McCartney. Fue número uno en Estados Unidos y en otros 6 países. Está considerada como la número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. Es todo un himno.
Sí, la verdad que sí, una canción que por la que no pasa el tiempo y que será siempre un ejemplo, será Academia de la Música. Uh-huh. Nos vamos hasta el 7 de marzo, en ese caso en el siglo XIX se patentó tal día como ese, pues ni más ni menos que un aparato sin el cual hoy yo creo que no sabemos vivir, ¿eh?
Es que no sabemos vivir, mira, así sonaban antiguamente. Y así suelen sonar ahora. Ha cambiado la cosa, ¿eh?
Se ha cambiado mucho.
Ha cambiado la cosa. El caso es que el teléfono se registró como patente el 7 de marzo de 1876. Lo hizo Alexander Graham Bell, quien durante muchísimos años fue considerado el inventor. Pero no fue él. Después se reconoció que fue el italiano Antonio Meucci quien diseñó el sistema al que él llamó teletrófono. La cosa al final quedó en teléfono. Solo que él no lo patentó, lo hizo Graham Bell. Es un 7 de marzo de 1876 y hoy en día todo el mundo con teléfono.
Pues sí, la verdad es que todo el mundo tenemos teléfono. Fíjate, también pasó un 7 de marzo, pero 90 años después. Este fue uno de los baños en el mar más famosos en la historia de España.
En pleno invierno, todo un ministro, Manuel Fraga, se bañó en el Mediterráneo.
Para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera,
se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
¿Qué característico es el nodo?
¿Qué calzón? ¿Qué calzón?
¿Qué calzón?
¿Qué calzón? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo? ¿Qué cuerpo global? ¿Qué cuerpo global?
O sea, nada tiene desperdicio.
Y el peinado, pero oye, hizo algo que ha dejado una imagen para la historia.
Desde luego, y un sonido para la historia. El baño en Palomares de Manuel Fraga, en aquel momento ministro de Información de Franco, se metió en el agua en pleno invierno para demostrar que no pasaba nada. ¿Es que pasaba algo? Sí, a ver, la cosa es que dos aviones estadounidenses habían chocado y producto del accidente varias bombas nucleares cayeron sobre esta pedanía de Almería. Una en el mar. Fraga se metió el chapuzón junto al embajador norteamericano para demostrar que ahí no había riesgo ninguno y que no pasaba nada. Aunque las malas lenguas dicen que el baño en realidad se lo dio Mojácar, que es otra población que está a unos cuantos kilómetros de distancia de donde cayó el artefacto realmente.
Pues la verdad que así fue como ocurrió. Y así llegamos al 8 de marzo. Yo creo que, claro, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy habrá numerosas marchas en toda España y en el mundo entero para reivindicar igualdad. ¿Esto por qué se celebra hoy, Miguel?
Pues mira, nos tenemos que remontar al año 1900. Tenemos que irnos a Alemania. Hay un grupo de mujeres, un 8 de marzo se dirige al Reichstag, al Parlamento alemán, para exigir el acceso a la universidad y a las oposiciones de la población femenina. Las reivindicaciones se irían repitiendo muchos años después y al final, 14 años después, en 1914, se instauró oficialmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora en Alemania, en Suecia y en Rusia.
Pues ojalá lleguemos a esa igualdad real entre todos los ámbitos de la vida, entre hombres y mujeres. Yo creo que en eso estamos trabajando. Vamos a celebrar ahora otro cumpleaños.
Venga,
¿eh?
A ver si adivinas quién se esconde detrás de esta imitación a José María García.
A ver.
Y vamos entonces con Estadio Bernabéu. Adelante el estadio.
Sí. Atención, Pablo Elcano, buenas noches.
Sí, que buenas noches, querido compañero José María García. Sí,
efectivamente, Pablo, buenas noches.
Y aquí también de noche.
Magníficos. Estaría viéndole y escuchándoles horas.
Magníficos. Bueno, ¿sabes quién es, no? El de sí. José María García.
Millán y José María, ¿y usted?
Exactamente, que ha cumplido 64 años este pasado 2 de marzo, el 50% de martes y 13. 20 años de dúo cómico junto a Millán Salcedo y otros tantos momentazos para partirse de risa. Así que felicidades a José María.
Muchas felicidades, todo un maestro. Fíjate, otro 2 de marzo nacía en Nueva Jersey, todo un icono del rock. ¡Wow! Esperemos que no esté Herrera escuchando ahora.
Bueno, tampoco le tiene tanta manía.
Uf, es que no puede con él, no puede con él. Hace unas coras.
Bon Jovi tiene temazo.
Este es un temazo, además. Este es un temazo, Blaze of Glory. John Bon Jovi, que ha cumplido 56 tacos, ya son, ¿eh? Vocalista de la banda que lleva su apellido, con la que ha vendido casi 120 millones de discos. Desde 2009 forma parte del Salón de la Fama de los Compositores. No sé ni cuántos premios de música lleva. Además de solidario con la Fundación Bon Jovi, a la que ayuda, por cierto, a gente sin hogar.
56 sí. Años con pelazo. Uh-huh.
Con pelazo, es uno de los guapos de América, ¿eh?
No sé si le habéis visto a John Bon Jovi, pero tiene pelazo.
Tiene pelazo, que yo creo que es un poco ñosqui el pelo.
Creo que es un poco ñosqui,
¿eh? Y lo que más me sorprende es el blanco de los dientes, ¿eh? Que se los lava con Tipex.
Es que tiene una dentadura preciosa.
Qué puñalera, ¿no? De Bon Jovi.
Aparte del pelazo.
Qué barbaridad.
Pero cuando lo llevaba largo, ese pelazo era la envidia de aquí, de la gente de los 80.
¿Y por qué me miras la frente cuando dices lo del pelazo de Bon Jovi?
Porque yo veo que no hay ahí pelazo.
Claro, bueno, yo tengo otras cosas interesantes, joder.
Sí, sí. El corazón.
Yo tengo un corazón MP3. Muy grande. Es verdad. Oye, un 3 de marzo del 93 nació todo un fenómeno del cine español, ¿eh?
Sí, homenaje a un hombre que dio lugar hasta a un subgénero de nuestro cine, el landismo.
¿Los quiere de granja, de cámara o de importación? Todos son muy frescos.
No me extraña.
¿Son para alguna fonda? Lo digo por hacerle un precio especial.
Sí, señor. Para la hostería del Laurel.
Ah, en ella está.
Don Alfredo Landa nació en Pamplona ese día, un 3 de marzo del 33. En este corte lo escuchamos junto al mítico Paco Martínez Soria, La ciudad no es para mí. Muchas de sus películas forman parte de ese landismo, que es un subgénero propio de los 60 y 70, que a un costumbrismo, cierto erotismo. Pero él fue un actor muy versátil. Ahí está su premio en Cannes por Los Santos Inocentes, 2 Goyas, además del de honor. Murió con 80 años en el año 2013.
Sí, además que comenzó su carrera artística siendo un actor de doblaje, ¿eh?
Eso es.
Todo empezó en un estudio de doblaje. Bueno, que por cierto, dentro de un rato, Salvador Aldeguer, Pachi Aldeguer y también Lorenzo Beteta estarán en directo en este estudio, que ya están aquí, me están avisando. Con lo cual, luego tenemos doblaje en directo. No vamos a dejar la ficción española, ¿eh?
No, te voy a poner dos sintonías, dos cabeceras, para que tú me identifiques al siguiente cumpleaños. Ahí va una.
A ver. Verano azul.
Vale.
A ver.
Verano azul, vamos a dejarla sonar un poquito. Totalmente identificable.
Súper identificable.
Vale, la otra es esta.
A ver. Esta me suena muchísimo. Espérate, que no la pillo. Solo en casa.
Hasta que aguantes tú.
Solo en casa.
Farmacia de Guardia.
Farmacia de Guardia.
Farmacia de Guardia, Verano Azul, Antonio Mercero, es que verdad. Cumple 82 años. No solo dirigió series como estas, también Crónicas de un Pueblo, Manolito Gafotas o La Cabina, auténtica leyenda viva de nuestra tele.
Impresionante película, muy divertida. 4.50 hora menos en Canarias. Seguimos recordando a gente de nuestro cine. Nuestro siguiente protagonista es una de las voces más impresionantes que tenemos y que hemos visto en las películas de nuestro propio país, ¿eh?
Pues sí, le recordamos en el cine o leyendo poesías como esta de Manuel Machado.
Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena.
De Federico García Lorca, la verdad.
La luna de par en par.
Vaya voz, Paco Rabal.
Impresionante.
He dicho Manuel Machado, es Federico García Lorca. Es uno de los actores más internacionales del siglo XX en España. Voz inconfundible. También hizo con Alfredo Landa Los Santos Inocentes, por ejemplo. Atamé, Truanes. Se nos fue en 2001, con 75 años.
Y si no me equivoco, fue la voz institucional de la Expo, Expo 92.
Es que a mí me pilla jovencillo.
No, a mí no me pilla tan jovencillo, pero yo creo recordar. Mira, nos está quedando la sección muy peliculera, pero además muy de cine español. Aquí somos muy de amar España. ¿Con qué te despides?
Pues mira, hemos felicitado cumpleaños y ahora tenemos que recordar una despedida, un fallecimiento. El 3 de marzo de hace bien poquito se nos iba otro gran actor de nuestro país.
El escribano Hortelano, ¿lo conoces?
¿No?
Es un pajarillo que está en extinción.
Es otro actor de doblaje también.
Dicen que fue la última cena de mi
Es Pepe Sancho.
Es Pepe Sancho, claro.
Es un ritual, grande.
Hizo doblaje, hizo mucho doblaje.
Que es una voz impresionante, uno de mis actores favoritos personalmente en este corte, interpretando al constructor Rubén Bertomeu en una de mis series de cabecera. Yo me he dado licencias aquí, que es Crematorio. Es una serie sobre corrupción en la costa valenciana. Pepe Sancho se nos murió un 3 de marzo de 2013. Solo tenía 68 años, le dio un cáncer de pulmón. Hizo varios papeles en la mítica Estudio 1, fue el estudiante en Curro Jiménez. Don Pablo, el mítico Don Pablo en Cuéntame. Ganador de un Goya al mejor actor de reparto por Carne Trémula. Un gran actor, sin ninguna duda.
Grande, Miguel. Muchísimas gracias.
Gracias, Nacho. A ti, Pulpo.
Qué bien currado y qué bonitas son las efemérides. Mola recordar lo que ha pasado en la historia, ya sea aquí o fuera de nuestras fronteras, pero desde hace un montón de años. 4.52, hora menos en Canarias. En directo estamos en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
O no, Maldini, ¿tú estás a gusto aquí?
Totalmente, tú lo sabes.
Nos costó mucho, ¿eh?
Ya lo sé.
Tengo muy presente la imagen en la piscina, en aquel hotel de Cádiz.
Y al salir el agua como un pececito, le dije, me voy a la COPE.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
¿Y dónde está Maldini?
Aquí, en la COPE.
COPE, referentes que se hacen oír.
En la semana dedicada a la música de la generación de los 90, en la década de los 90, esta es del 91, finales del 91.
Mariano Aguado nos dice, a poner las calles desde la huelga, ánimo, vivan las mujeres y las madres por la igualdad.
Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal, pues es que estaba aquí solo. Me había puesto a recordar, me entró la melancolía y te tenía que hablar. ¿Recuerdas aquella noche en la cabaña del Turbo? Las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes y los que hay han cambiado.
Buenos días, ponedores. Aquí de unos malagueños de Transmarfil, dirección Holanda. Y aquí no vean cómo llueve. Está cayendo la del pulpo.
Pulpo, ponedores. Buenos días desde la Carolina. Enrique, desde una gasolinera. Que tengáis todos buen día. Un abrazo a todos.
Buenos días, Pulpo y compañía. Y Bea, Rosa de Fuenlabrada. Acabo de llegar a Cienpozuelo a quedarme con mis niños para que mi hija se vaya a trabajar. Deciros que el día 9, el día de Santa Juana, sabéis que llevamos la Asociación de Fibromialgia de Afibrosur en Loranca. Ponemos un rastrillo solidario en la Junta de Distrito. Buen día para todos. chicos.
Muchas gracias.
Quiero veros.
Muchísimas gracias y que vaya muy bien ese rastrillo solidario, que consigáis pues muchísimas ayudas. 4:54, hora menos en Canarias. En Facebook somos ahora 22.592. A ver si conseguimos esos 8 ponedores antes de las 5 de la mañana y demostremos que los ponedores somos los que levantamos España.
Vamos con noticias, si te parece, Pulpo, porque por primera vez en 130 años de historia, Coca-Cola va a sacar al mercado su primera bebida alcohólica.
¿Qué me estás contando?
De momento solo se va a comercializar en Japón, así que si quieres beberla vas a tener que ir al país nipón. Y es que es muy común, parece ser, que en Japón, cosa que aquí no, este tipo de productos, bebidas enlatadas con alcohol. Aquí
ya
está
la mezclita, ¿no?
Sí, exactamente, aquí está la cerveza. Sí,
en España se intentó hace años, pero no
terminó de
no cuajó. No.
Bueno, se les conoce allí en Japón como chuji, y tradicionalmente chuji. Y... ¿qué tal mi japonés?
Bueno, de Móstoles.
Tradicionalmente este producto se hace con una bebida destilada llamada shochu, que no es otra cosa que agua con gas, destilado de cebada y arroz y algunos aromatizantes. La graduación es del 25%, por lo que es más fuerte que el vino y que la cerveza, pero bastante menos que el whisky y la ginebra. El estreno de este nuevo producto por parte de Coca-Cola es único en la historia, Pulpo, porque, insisto, nunca antes habían elaborado refrescos con alcohol, siempre hacen refrescos sin alcohol. ¿Cómo tienen que ser los dolores, Pulpo, para que una persona decida voluntariamente amputarse una pierna?
Increíble.
O sea, tú imagínate llegar a un hospital y decir, vengo a que me amputen la pierna.
¡Qué barbaridad!
Este ha sido el caso de Victoria Snell, una joven británica que tras un accidente se rompió esta extremidad. De esto hace ya 6 años y a pesar del tiempo transcurrido, la mujer seguía sufriendo unos dolores que no le dejaban llevar una vida normal. Nada aliviaba sus molestias y finalmente, con 26 años, ha decidido cambiar su vida amputando su pierna. La operación se llevaba a cabo una semana antes de Navidad y ahora, 3 meses después, puede decir que es una mujer nueva. Dice que está feliz. Es verdad que no tiene esa extremidad, pero gracias a una prótesis, pues ha vuelto a poder caminar.
Hombre, claro, también
y no
eso
tiene
para
esos
ella
dolores.
Es importante, claro.
Se muestra tan optimista que hasta lo ha celebrado con una fiesta. Yo la verdad que no me imagino cómo debes sentirte para decir, oye, mira, córteme un brazo, una pierna o una mano.
Córteme por aquí.
Es que debe ser horroroso. Y nos vamos a ir con la música,
pues
si
venga,
te parece.
Dale.
Escuchamos a Katy Perry porque la artista se quedó con mal cuerpo tras las críticas que recibió por parte de algunos independentistas catalanes cuando se le ocurrió anunciar su concierto en Barcelona con la bandera de España. La llamaron hasta fulana. La cantante ha decidido rectificar.
Sus propios fans.
Rectificar, sí, claro, de fans, pero de independentistas catalanes, y entonces la pusieron verde. La pobre pues ha querido rectificar y tratando de no herir sensibilidades, pues ha decidido ahora promocionar su actuación en la ciudad condal inspirándose en Gaudí, que han debido de buscar...
Claro, algo un término medio, ¿no?
Han dicho, ¿quién no cae mal? Claro. En Cataluña ni en España. Y entonces han dicho, pues Gaudí. Qué lástima, ¿eh? Yo me imagino al Departamento de Publicidad y Marketing viendo a ver qué pueden hacer para no molestar. Esta canción, por cierto, hay que decirlo, viene hoy al pelo por su mensaje feminista.
Que no me miren mal la frente. Cuando hablas de pelo, me miran la frente. Es espectacular esto, de verdad. Es una cosa que es que no logro entender. Estamos a 3 ponedores en Facebook para llegar a los 22.600. Gracias por seguirnos. Y también nos dice Patricia y Julián, dice Pulpo, estamos llegando a Mercamadrid, como todos los días, poniendo las calles contigo en la cadena COPE. Bueno, somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros en directo aportando para que esto no pare de crecer. A partir de las 5 de la mañana vamos a conectar con Alfonso García, con Motorman, nuestro experto en motor. Estará por aquí el grupo Risa y también tenemos ya en nuestros estudios en directo, ni más ni menos que a Lorenzo Beteta, a Pachi Aldeguer, dos grandes del doblaje español, para rendir un homenaje y contarnos pues esos premios Irene Guerrero de Luna, que enseguida nos van a contar por qué se van a llamar así y por fin por qué se ponen en marcha en España. Gracias por escucharnos.